Bueno, Isaías Berlín escribió El erizo y el zorro y, parafraseando al poeta griego Arquíloco, dividió a los intelectuales entre zorros y erizos. Los zorros saben poco de muchas cosas y los erizos saben mucho de una sola cosa. ¿Nosotros somos erizos o zorros o algún otro animal?
Yo tengo claro que me identifico con un gran pollino.
Bien, me gusta
ser pollino porque, pollino, me gusta ignorar, más teniendo en cuenta el mundo en el que vivimos, y adquirir conocimiento y aprender.
Fíjate, yo me veo más ardilla, ¿sabes? Sí, saltando ahí de árbol en árbol, porque tengo tanto gusto por tanta variedad de temas, y este verano, por ejemplo, estaba leyendo filosofía sobre el estoicismo, estaba terminando un máster en inteligencia artificial. Me gusta saber de muchos ámbitos y muchos aspectos de la vida, matemáticas, filosofía, cine, sí.
Polipragmosine, ¿no? Decían los griegos, bien, guay. Yo voy a tirar de tópicos, ¿no? En lo ibérico me quedo con el cerdo, soy bastante cerdo en general. Y luego me voy a quedar con el lobo, más que nada por homenaje a mi perro, que se llama Lobo. Pero los zorros me atraen, cierta atracción.
Son animales muy inteligentes. Muy, muy
Sigurjón Birgir Sigurðsson, también conocido como Sion, es un escritor y guionista islandés que tiene un libro que se llama El zorro ártico. Y en su epílogo, Enrique Bernárdez, que es el traductor, dice lo siguiente: un personaje de gran importancia en el folclore islandés es el zorro, el único depredador de la isla y el único mamífero que habitaba estas tierras antes de la colonización nórdico-vikinga de finales del siglo IX. Típica también es la mezcla de lo maravilloso y lo realista. En las creencias populares islandesas no hay muchas diferencias entre la naturaleza y el hombre. Y además, los seres míticos tienen trato cotidiano y frecuente con los humanos. Nosotros hoy, en el episodio segundo de Cumlingus, vamos a hablar del que consideramos el mejor director actual y que combina perfectamente la realidad perturbadora, lo mítico y la naturaleza. El señor Robert Eggers.
De Robert Eggers, ¿qué podemos decir? Bueno, tiene 39 años... Nació el 7 de julio de 1983 en Lee, New Hampshire, director de cine y guionista. Fue educado en el Oyster River High School y tuvo su infancia en Nueva Inglaterra. Básicamente es un director muy joven, como habéis dicho vosotros, posiblemente lo mejorcito.
De los más interesantes.
Lo de Nueva Inglaterra tiene conexión con su filmografía.
¿Sí? Está casado con Alexandra Shaker, es una figura muy joven todavía.
Si os parece, vamos a hacer un repaso de la filmografía de Robert Eggers en cronología inversa. Creo que puede ser interesante hablar de la película más reciente a la ópera prima, ¿no? Y vamos a empezar hablando del Hombre del Norte, película muy reciente. Y, precisamente, el guionista de esta peli es Sion, Sigurðsson Birgir Sigurðsson, este del Zorro del Ártico. Precisamente es el guionista de la película. Bueno, es una película mitológica vikinga, pero que, aparte de la mitología que usa en la película, lo interesante es que parece ser bastante fiel a lo que era la cultura y la sociedad vikinga de su momento.
Decir que es un director que me ha sorprendido en gran medida. Echaba mucho de menos un director que me contara historias mitológicas, oscuras, con esa narrativa lenta, pausada, con la que él te va desarrollando la historia. Nada edulcoradas. Estamos hablando de un director que nada más que tiene 3 películas y que, a mi juicio, tiene ya marcado un estilo muy suyo, ¿no? Muy peculiar, iba a decir. Bueno,
muy auténtico.
Muy auténtico, muy propio, efectivamente.
¿Se le puede considerar un director de culto actualmente con solo esas 3 películas?
Sí, sí, claramente. A mí lo que más me llama la atención de Robert Eggers es que parece un director de otra época.
Yo creo que él tiene claro cómo quiere hacer las cosas a su manera y le ha funcionado. Por ejemplo, El Hombre del Norte, me parece que coge de ahí toda la mitología nórdica. De hecho, los normandos son los hombres del norte. Él coge toda esa raíz de la zona de Dinamarca, Escandinavia, y desarrolla una historia que está más trillada y más vista que el pele, que es una historia de venganza, al fin y al cabo. Mata a su padre y él, como niño que ha visto ese crimen, quiere vengarlo unos años después. Y la película es simplemente eso, o sea, no tiene más...
Sí, es una historia muy shakespeariana, ¿no?
Correcto.
De hecho, en un libro de Manuel Velasco, que es un tipo que controla bastante el mundo vikingo, se llama Breve Historia de los Vikingos, dice Manuel Velasco, puede que en aquellos tiempos los daneses llevasen a Inglaterra la leyenda de un príncipe de su tierra llamado Amleth. Amleth, por cierto, es el nombre del protagonista, el nombre del norte, ¿vale? Dice Manuel Velasco que siglos más tarde Shakespeare daría a conocer a todo el mundo con el nombre de Hamlet, que es un anagrama de Amleth.
Correcto.
Sigue Manuel Velasco, aunque 400 años antes ya escribiera sobre él Saxo Grammaticus en su Gesta Danorum, que digamos que es la historia danesa, también llamada El libro de los malos tiempos. Para mí es muy interesante cómo este hombre, en una película, digamos, que podría ser fácilmente en manos de un Spielberg, una película, digamos, aventurera e infantiloide, cómo este hombre realiza un melodrama muy basado en dos cuestiones fundamentales para mí. La familia, por un lado, y el paisaje, por otro. Y cómo une estos dos conceptos, familia y paisaje, en una suerte de, efectivamente, como ha dicho Juanjo, historia de venganza, mezclando mitología, realidad, naturaleza, etc. Y me parece, en general, muy lograda.
Y además de lo que estás diciendo, el honor. Él está vengando...
Sí, bueno, efectivamente.
Él está
entra
vengando
dentro de la familia, sí.
Correcto, él está vengando una traición.
Uh-huh.
Es uno de los valores... Luego lo veremos en películas de gángster, Padrino y todo esto. O sea, el honor.
Bueno, El Padrino, otra película bastante shakespeariana, por cierto.
Correcto, porque quizás trata temas universales y atemporales. Pues eso, la fidelidad, el honor, la lealtad... Y aquí lo estamos viendo trasladado en la época vikinga, que tuvo una influencia en toda la zona de Bretaña, en Francia, incluso hasta llegó a la zona de Galicia, Cantabria, toda la cultura celta. De hecho, fue una cultura que llegaron a Oriente, remontaron el Sena, llegaron a París, cuando París era solamente la isla que había en el centro del Sena. Llegaron a Egipto, el sí. Comercio.
Sí, sí, sí. Eran unos navegantes de primera categoría.
Sí, ellos iban con sus naves costeando y tal, pero vamos, de hecho, los Rus de Kiev fundaron Rusia y eran vikingos. Eran unos exploradores increíbles. Entonces, Robert Eggers lo traslada a la pantalla con esa... En las tomas, cuando asaltan los poblados y tal... Lo hace con esa frialdad que tenían que ser unos guerreros fanáticos en cuanto a imparables y bueno,
despiadados.
No, despiadados. Y no creo que muy alejado de la realidad. Y este director capta la crudeza de la vida.
Esta película yo creo que es muy fiel entre otras cosas porque retrata muy bien cómo los vikingos en su expansión hacia el Atlántico Norte querían colonizar Tierra Nueva. Esto lo explica muy bien John Heywood en su libro Los hombres del norte, que yo creo que es el libro más completo que hay sobre los vikingos, y dice que los vikingos utilizaban las islas como escalas. Exploraban gradualmente el Atlántico Norte, navegando por las etapas de Noruega, las Islas Feroe, Islandia y Groenlandia, hasta que finalmente, alrededor del año 1000, se convirtieron en los primeros europeos en pisar el continente norteamericano, ¿eh? Entonces dice aquí John Heywood, a diferencia de la expansión vikinga en Britania, Irlanda y Franconia, que estuvo motivada inicialmente por el saqueo, o la expansión en Rusia, que fue estimulada por el comercio, la expansión en el Atlántico Norte, es decir, en Islandia, Groenlandia, toda esta zona, fue desde el principio la búsqueda de tierra para colonizar. Y esto también lo hace muy bien Robert Eggers, porque la brutalidad...
Lo decías tú por el tema del clima, que era tan difícil vivir esos climas del norte.
Sí, pero lo que me gusta mucho es, digamos, que al mismo tiempo que usa la mitología o las leyendas, el tío es muy historicista en cuanto a esto. Y muestra muy bien los saqueos al principio... de Amleth y todos los suyos, y luego como cuando Amleth se hace pasar por esclavo, va a Islandia, que prácticamente está desierta.
Correcto.
En la que solo había, como decíamos colonos. Antes, zorros, ¿no? Y cosas de estas.
Porque eran colonos.
Exacto.
Estaban colonizando.
Exacto. Entonces, él, en poco tiempo, en cuestión de dos escenas esenciales al principio de la película, él te muestra, digamos, la historia de los vikingos en sus dos planos. El plano del saqueo puro y duro, el plano más brutal, más bestial, más de primitivismo tribal. Y luego el plano colonizador, que es comparable, y luego iríamos viéndolo con La Bruja, haremos comparativas con la película La Bruja, etc.
¿Podría decirse que Robert Eggers es un director para el cual la realidad filmada tiene que ser, por muy cruda que sea, tiene que ser de una fidelidad extrema.
Sí, yo creo que él combina muy bien el tema de lo mítico, lo natural entendido también como mítico o proto-religioso, ¿no? Todas las religiones se formaron al principio con el rollo natural,
espiritual,
animales, etc. Y efectivamente, el realismo historicista, sí, sí. Yo creo que esta película tiene mucho de eso, sí. Pero él mezcla, ¿eh? Él no solo se queda en el mero historicismo. Él va mezclando. Disfruté muchísimo con esta película
sí.
Porque me retrotrajo un poco la infancia con Conan el Bárbaro, el Destructor, el Señor de las Bestias, este tipo de cuestiones. Sí. Pero mejor hecha para mí.
Con otro trasfondo. Sí.
Digamos,
es mucho, un bárbaro.
Digamos, pero mucho más redonda. Y a mí sí, a la que me recordó por encima de todo fue a la maravillosa obra maestra para mí que vi de crío con mi padre, que son Los Vikingos, de 1958, de Richard Fleischer, con Kirk Douglas, Tony Curtis y, bueno, Janet Leigh, ¿no? La que fue luego mujer de Tony Curtis, que nos dejó a Jamie Lee Curtis. Bueno, la siguiente película cronológicamente inversa es El Faro. El Faro es un relato incompleto de Edgar Allan Poe. Hay por ahí una versión completada por un tal Joshua Snow, que parece ser que fue un capitán, del que realmente no se sabe mucho más. Pues bien, este Joshua Snow, completó el relato de la siguiente manera. Ahora sé que estoy condenado. Sé que nadie va a venir a este faro perdido en los confines oceánicos, batido por los vientos, horadado de galerías que se adentran en la roca hasta el corazón de la tierra. Hasta las bocas del Averno. La tempestad aúlla en el exterior. Los relámpagos restallan cual de los deslumbrantes fuegos infernales. El rugido de los truenos es tan intenso que todo el edificio, incluso la isla entera, se estremece de un modo casi fantasmal. Neptuno me mira con ojos inquisitivos. Esto yo creo que refleja muy bien lo que luego Robert Eggers hizo con la película.
Yo creo que es la más oscura de sus tres películas.
Muestra la violencia del mar, capaz
sí,
de tragarse lo
sí,
que
pero
sea.
Con elipsis, lo cual es muy curioso. Es decir, él no muestra exactamente la violencia marina tal cual, sino que la muestra dentro de la mente de los protagonistas.
Vale.
Lo cual lo hace para mí todavía más interesante.
Más interesante.
Él hace como un universo, incluso lincheiano, podemos decir, ¿no? De David Lynch un poco.
Sí.
Hay un aspecto, pues eso, lo que tú has dicho, ¿no? Entre surrealista, súper expresionista, en el que realmente, claro, el terror está mezclando la naturaleza de fuera con la psique de dentro, ¿no?
¿Es cruel la naturaleza en las películas de Robert Eggers?
Sí.
¿No es compasiva?
No, para mí no. Para
yo
mí
creo es que es un elemento importante ahí dado.
Para mí es cruel. Y efectivamente conecta con todos estos escritores que estamos hablando, ¿verdad?
Sí, en El Hombre del Norte el clima condiciona muchísimo la vida que desarrollan los habitantes del norte de Europa y más con los medios que tenían siglos atrás. En La Bruja es un actor principal, aunque es un actor inerte, pero el bosque en sí es un protagonista de la película. Y en El Faro,
Twin Peaks. El bosque de Twin Peaks.
Correcto. Y en El Faro no lo es menos el todo el
decir,
el mar y en general la meteorología, ¿no? O sea, el clima, el tiempo, sí. En general, la tormenta, el relámpago, el trueno, todo lo tenebroso realmente.
En El Hombre del Norte se hace hincapié en el paisaje nórdico, digamos, y la dureza de ese, uh-huh. de ese paisaje.
Sí.
En El Faro hincapié en la violencia del mar y lo que es capaz de poder hacer el mar en los hombres.
Sí, bueno.
Y lo que es la naturaleza en sí como poder que te atrapa y que cuando tú le sobras te elimina sin piedad.
Efectivamente. Hay una antología de cuentos maravillosas en la editorial Valdemar, en la colección Gótica. Tanto Mares Tenebrosos como Aguas Profundas, ambas dirigidas por José María Nebrada. Y José María Nebrada, en las introducciones a estos relatos, dice lo siguiente. El mar siempre ha sido un enclave propicio para la aventura, la exploración, lo desconocido, las grandes hazañas y también, por qué no decirlo, para el horror. Cabe imaginar que cuando nuestros ancestros de todas las centurias pasadas se quedaban ensimismados contemplando el mar desde una remota playa o un acantilado azotado por los vientos ásperos, sintieran una especie de temor reverencial, un desasosiego y un espanto por lo que habría más allá. No es extraño, pues, examinar los viejos mapas y ver escrito con los distintos caracteres de las distintas lenguas esa frase evocativa que nos advierte: más allá hay monstruos. Y yo creo que esto lo refleja muy bien Robert Eggers en El Faro.
Sí, quizás sea ese miedo a lo desconocido y quizás sea lo que tú apuntas, Pedro, que es el monstruo que se lleva dentro y que al final termina saliendo y manifestándose, ¿no? Sobre todo en los protagonistas del Faro. Y bueno, pues se ve como conforme avanza la película esa locura que va siendo más manifiesta y desemboca en el desastre, en la tragedia y al final de, final de la película.
¿Qué piensas, Juanjo, sobre esto que se llama el cine esquizoide, ¿no? Que es muy Lynch también. En este caso, que los dos protagonistas son el mismo. Porque hay un punto en la película en la que Pattinson se llama Thomas, como William Dafoe. Entonces, no sé hasta qué punto tuviste esto o no.
Yo lo que veo en los dos protagonistas es como una especie de linchamiento que va increciendo conforme avanza la película y una confrontación creciente, y es la paranoia de cada uno de ellos que conforme va exteriorizándose desemboca en una violencia que acaba pues en el desastre, ¿no? En uno de los protagonistas pues ahí descuartizado ahí en la barca, si no recuerdo mal. Y bueno, y al final, ¿quién es el vencedor? Es la propia naturaleza, es el mar, es el entorno, lo que decía Carlos. La naturaleza,
sí, Carlos lo expresaba muy bien con al mar no le importamos un carajo, venías a decir básicamente, ¿no? Sí. Y aquí rescato otra vez a José María Nebrada, que dice en estas antologías de cuentos de mar: debemos tener cuidado, no dejarnos engañar por su belleza salvaje, pues al mar no le importa quiénes somos, aunque nos haya parido. Es una madre cruel y olvidadiza. Pero tranquilos. También es una madre dulce, con sus momentos de ternura, con sus distintos humores, con sus reglas y normas que conviene acatar si queremos salir con bien en caso de que nos pongan aprietos. Y si al final no lo conseguimos, al menos podremos abandonarnos tranquilamente al destino y retornar una vez más al seno materno con la serenidad del que ha hecho lo correcto. Y dice al final José María Nebreda, pregunta, ¿no es eso lo que en el fondo añoramos, por lo que nos sentimos atraídos?
Pues lo que has leído me parece que es un paralelismo estupendo a la narrativa de la película. Hay momentos en los que los dos protagonistas se llevan bien. De hecho, ellos, los dos protagonistas, acatan cada uno su rol, uno de jefe farero y el otro de ayudante. Y hay esos momentos de sintonía y armonía. Y luego tenemos esos momentos de locura, de paranoia, donde salen a flor de piel todas las debilidades, los vicios y las paranoias de los personajes. Están muy en sintonía con lo que tú acabas de leer, Pedro.
La fuerza extrema del mar, de su mansedumbre a su violencia. Te puede calmar, te puede ayudar, te puede quitar preocupaciones.
Y sobre todo,
o te puede matar.
Y sobre todo lo difícil es filmar algo así, porque esto es muy complejo de transmitir una idea al espectador que está viendo esta película, y bueno, y mantenerte pues en la tensión en la que la película te mantiene.
Sí.
No es una película fácil de ver, no es una película para todos los públicos. De hecho, yo creo que el cine de este hombre no es para todo el mundo.
Quizás El Hombre del Norte es una película más...
Es la más asumible, sí.
Sí,
la
se, más puede ver, se puede ver de la visión más aventurera, quizás. Exacto. Aunque no lo es, para mí no, mucho más profunda.
Correcto, correcto, efectivamente. El Faro creo que es la más dura.
El Faro es la más dura. Y El Faro
tiene una cosa... teatral, ¿no?
Sí,
la más teatral.
Y tiene una cosa El Faro, para mí, interesante. Que no acepta reduccionismos de explicaciones tipo Prometeo, tal, no sé qué, la luz. Sí es verdad que hay cierta mitología clara, ¿no? La mitología de Prometeo, que acaba devorado por los cuervos o las águilas y tal cosa. Pero creo que tiene muchísimas, muchísimas interpretaciones. Y por eso para mí es una obra cumbre en el cine, absolutamente abierta a...
En cualquier caso, me parece un acierto, una película muy valiente, arriesgada, y que, en fin, todavía se ven cosas en el cine a día de hoy que merece la pena ver.
En El Hombre del Norte sale como bruja Björk. Y resulta que Björk tiene mucha amistad con el guionista y escritor que antes nombraba, Sigurjón Birgir Sigurðsson Sjón. Resulta que Björk hizo, en el año 90, una película que se llama The Juniper Tree. Aquí se tradujo como Cuando fuimos brujas, esas traducciones españolas maravillosas que te destriman la película. Y tiene un paralelismo muy, muy grande con La bruja de Robert Eggers.
La bruja y el bosque, ¿qué se puede decir?
Bueno, pues está clarísimo que el bosque, como decía antes, es protagonista principal en la película y juega un papel fundamental, ¿no? Y una vez más, Robert Eggers recurre a la mitología alrededor de esta figura que son las brujas, porque en la película, aunque si bien es cierto que centra la atención en una bruja, pero no hay solamente una bruja, son un montón de brujas. ¿Y qué decir de cómo se desarrolla la película? En esta en concreto, el terror está expresado y rodado de una manera como hacía mucho tiempo que no se veía en una pantalla, y lo consigue, ¿no? De una manera muy implícita, de una manera muy contenida, pero que sabes que está ahí, lo cual le da más fuerza todavía, y es espectacular, es espectacular. Es una película que se rodó con 4 millones de euros, o dólares, no me acuerdo, y recaudó 40. Entonces, eso pues ya dice mucho del éxito que tuvo, y me parece una película fabulosa, fabulosa.
Hay que recordar que estamos haciendo el análisis cronológico inverso, es la ópera prima de Robert Eggers, ¿no? O sea, si tiene 39, pues tendría 31, 32 años, ¿eh?, cuando rodó esta película. A mí me parece una maravilla. Es una película que, igual que El faro, yo la conecto con el tratamiento natural, o sea, de la naturaleza me refiero, pero también con el tratamiento psicológico de los personajes.
Bueno, es que hay unos valores en la película de fanatismo religioso,
el puritanismo,
de moralidad contenida,
exacto,
las creencias, el bien, el mal, y juega ahí con todos esos elementos, ¿no?, de una manera.
Y más que el bien y el mal, para mí, juega todo el rato con el mal, porque como relata un puritanismo extremista, para el puritano extremo, todo es absolutamente el diablo. El humano vive en el pecado permanente. Esto a lo que a mí me lleva, obviamente, es a Nathaniel Hawthorne, ¿no?, y a La letra escarlata, a su novela más famosa. Hay una, en La letra escarlata, en la edición de Penguin, hay una introducción de una experta crítica literaria, se llama Nina Byme, y dice lo siguiente: Hawthorne no era un escritor histórico ni realista. Hawthorne utilizó a los puritanos. Sus historias no imitan la realidad, imitan la fantasía. Sus personajes son extraídos del mundo exterior real y recreados en la imagen del mundo de fantasía de alguien. Pero el mundo de fantasía de una persona resulta inmensamente real para esa persona y en muchos aspectos aparece intrincadamente conectado con el mundo exterior. ¿Puede alguien distinguir siempre entre lo que él o ella imagina que es y lo que en realidad es? Y a mí me parece que, como muy bien hace aquí en el análisis Nina Byme sobre La letra escarlata, Robert Eggers juega con eso todo el rato, tanto en El faro, pero especialmente en La bruja. Porque en El faro, digamos que hay una cierta ruptura entre dos personalidades, que podemos concretar que sea una o no, dependiendo del cine esquizo y tal. Pero en La bruja juega con esto permanentemente.
¿Y qué nexo de unión tienen las brujas con el bosque?
Pues las brujas hacen del bosque su hábitat, su morada, su protección, y es donde desarrollan todas sus faceta malvada.
Sus fechorías.
Sus fechorías.
Zorros.
Efectivamente, y se esconden tremendamente bien.
¿Y se va la belleza independientemente de la maldad?
Bueno, la belleza que te puede ofrecer el entorno, pero
depende, sí, depende de cómo interpretes. A ver, hay algo de sublime, ¿no?, de lo que expresaba.
Y hostil.
Sí, bueno,
porque
pero es que lo sublime, la belleza, lo sublime, todo esto, en el sentido kantiano, en el sentido romántico y tal, tiene un cierto toque, efectivamente, de imprevisibilidad y de naturaleza cruel, sí. Para mí, desde el punto de vista estético, es una película bellísima. Ahora, si me dices si expresa la belleza de una forma clásica entendida, pues quizás no, quizás es mucho más oscura, ¿no?
Volviendo a las dos películas anteriores y relacionándolo con esta, con La Bruja, ¿sigue siendo la naturaleza algo clave?
Sí, absolutamente.
Sí, porque es el medio en donde se desarrolla toda la parte oscura de las brujas y además es fundamental e indispensable para ellos. Pero también, a la misma vez, lo que más me fascina de la película es esa tensión moral entre los distintos personajes, entre la niña, los padres, la permanente duda de si la niña es buena o mala, lo cual eleva la tensión de la película muchísimo, y cómo van sucediéndose las desgracias, las muertes de los personajes poco a poco, y al final esa niña es llevada al lado oscuro, que en verdad es lo que ella desea. Quizás, no sé si es lo que es desde el principio, si está de parte de la bruja, pero está claro que al final es lo que quiere.
Claro, es que ahí es...
Y de hecho se va con las brujas y ahí se convierte en una de ellas.
Efectivamente, ahí está el deseo, la realidad, el pensamiento es lo real. Y esto me lleva a otro análisis que también hace esta crítica literaria maravillosa, se llama Nina Bain.
Es muy interesante lo que tú has dicho de si lo que imagino es lo real. Cuando decimos que los sueños son reales,
claro,
claro que son reales, por supuesto, ¿no? O sea, entonces la realidad de cada uno, pues bueno, puede estar en tu mente, es una imaginación, pero...
La vida es sueño y los sueños sueños son, ¿no?
Correcto.
Sí, sí. Pero esto me lleva, insisto, a otro análisis que hacía Nina Bain sobre otro cuento de Nathalie Hawthorne, que es El joven Goodman Brown, y dice Nina Bain: Brown, el protagonista, a pesar de las súplicas de su esposa y contra su propio criterio, se marcha al bosque una noche. Allí presencia y se une en parte a una iniciación de brujas. O imagina o sueña lo que hace. Si ve una reunión real, la gente es corrupta. Si se lo imagina todo, el corrupto es él. Sin embargo, la historia no llega a aclararlo, porque hay un aspecto mucho más importante. Para Brown no supone ninguna diferencia que el acontecimiento haya ocurrido en el bosque o en su imaginación. El hecho cambia su vida como si hubiese sucedido de verdad. Y por lo tanto, en lo que a sus consecuencias se refiere, efectivamente sucedió de facto. Por lo tanto, pensar algo es hacerlo real. Esto que dice Nina Bain se basa fundamentalmente en la creencia puritana. Es decir, los colonos ingleses que acabaron en Norteamérica. Y bueno, está claro que esto que aquí analiza Nina Bain es lo que Robert Eggers, a través de imágenes, lleva al cine.
Y que sería posible hacer un punto en el cual, cuando habláis de soñar, si tú caminas por un bosque cerrado, puedes soñar en bondad o en maldad.
Sí, bueno, para Robert Eggers, yo creo que... Robert Eggers es oscuro, fundamentalmente, ¿eh?, en su tratamiento. Yo creo que él pertenece más a estos escritores que hemos hablado ya, ¿no? Poe, Lovecraft, Hawthorne, que realmente a los escritores que le dan cierta aura de belleza formal o de belleza clásica. Él, yo creo que busca más lo oscuro. Él es mucho más lincheyano, en el fondo.
Esa oscuridad que todos tenemos,
en mayor o menor grado. Sí, por supuesto, claro, claro.
Sí, además en la película se va entretejiendo conforme va avanzando la tragedia y vas viendo que va sucediendo cada vez más y estás viendo que es un camino sin retorno. No va dejando puntos claros durante la película porque al final todo el, digamos, es en los últimos 30 minutos cuando se ve con claridad todo lo que está sucediendo. Pero...
Profundicemos un poco en eso.
Sí.
Profundicemos un poco, si queréis, en los últimos minutos de los metrajes de las películas de Robert Eggers. Yo, aquí ya me bajo un poco del carro de amante y obnubilado por la grandeza de Robert Eggers, y lo critico un pelín. A mí me parece, en general, que sus tres películas pecan de excesivo metraje. Y creo que los 15-20... últimos minutos, tanto de La Bruja como del Faro, como incluso si me apuras del Hombre del Norte, para mí sobran un poco, ¿eh?
Bueno, yo lo he comentado, creo que al principio de este podcast, que él lleva su ritmo narrativo, va construyendo poco a poco, se va deleitando en la construcción de la historia.
Pero, ¿y no te da la impresión?
Y a veces es necesario tomarse ese tiempo.
Sí, pero ¿y no te da la impresión que ese tempo narrativo, perfectamente, que tú estás diciendo, lo rompe con esos finales un poco... entre excesivamente oníricos y, para mi punto de vista, precipitados? ¿No te da esa impresión? Que de repente una danza de brujas ahí al final queda como demasiado obvio.
Sí, son finales.
O demasiado evidente, o demasiado onírico.
Son finales.
Y que al final del faro, queda el paralelismo con Prometeo y tal, queda como demasiado de libro, de EGB. El final del Hombre del Norte, que quizás es el que realmente mejor está programado porque la propia imaginería o mitología vikinga le puede dar ese punto, ¿no?
A lo mejor, fíjate, no lo sé, esto es una hipótesis, a lo mejor tiene cierta influencia teatral, forma parte de su estilo, y cerrar las películas con una escena final ahí grandilocuente, en La Bruja, en El Hombre del Norte con la cabalgata de la Valquiria, él se va al Valhalla, pero su árbol genealógico, y a lo mejor es su estilo, él cierra las películas con una gran, ¿no?, escena. Y
pero hay
y
tres palabras muy importantes que habéis mencionado, por lo menos para mí, en mi opinión, de sus tres películas, que son saqueo, violencia y maldad. La oscuridad dentro del ser humano lleva a esas tres palabras, entre otras muchas. Cuidado, venganza, rencor, etcétera. Pero saqueo con El Hombre del Norte, violencia con El Faro y maldad con Las Brujas.
Bueno, y también en El Hombre del Norte hay una violencia, vamos.
Sí, yo diría que en las tres películas hay esas tres cuestiones. Porque el saqueo en La Bruja, está claro que cuando empieza a morir ahí Peña, bueno, eso parece una especie de serial killer, ¿no? Ay, una especie de slasher.
Sí, exacto.
En El Faro también lo hay, lógicamente, y en El Reino Norte, por supuesto, ¿no? Sí, sí.
Creo que forma parte del estilo de este hombre y es el que yo digo que a mí me encanta, que hacía tiempo que no veía un director, pues bueno, tocar este tipo de temática, darles este enfoque. De hecho, para La Bruja, él también se sirvió de estudiar muchos libros acerca de mitología sobre las brujas, sobre
la época puritana.
Exacto. De hecho, los protagonistas, comienzo de la película, es que son expulsados de una comunidad de estas puritanas.
Sí.
No sé si norteamericana.
Sí, claro, norteamericana, sí. Ellos están como colonos allí, claro.
Correcto.
Sí. De hecho, la madre muchas veces vuelve a soñar con Inglaterra, con cuando estaban allí y tal. Sí.
Y a mitad de la película incluso deciden que quieren volver otra vez a la colonia, ¿no? Y reintegrarse, porque están viendo que el camino que han tomado, a donde les
pero está hay llevando... una hay una imposibilidad, no hay camino de vuelta. El destino ya está forjado, no hay camino de vuelta a la comunidad ya. No se puede volver a la comunidad. Ellos ya han entrado en el bosque, se han aislado voluntariamente, además, con sus creencias, y ya no hay vuelta atrás.
Sí, ahí es cuando ya comienza el declive, las muertes.
Exacto. Es un creador recomendable para vosotros, a pesar de mencionar veladamente en su película La Oscuridad.
Sí, yo lo recomiendo
para
totalmente.
Mí, de los insisto, más lo que he dicho al principio, para mí, el mejor director
de
cine
sí.
En la actualidad, esto siempre cogiendo las tres películas que tiene ahora. ¿Vale? Porque hay otros directores que son maravillosos, Steve McQueen, Xavier Dolan, Yorgos Lanthimos, pero para mí sus últimas películas son verdadera bazofia, ¿no? Entonces, para mí las tres de Robert Eggers son maravillosas. Yo querría terminar con otro parrafito de Nina Bain, que es una maravillosa estudiosa de toda esta época en la que Eggers se basa, y dice lo siguiente Nina Bain: tal como corresponde a una visión del mundo donde la línea entre imaginación y realidad es imposible de trazar, la atmósfera, la ambientación y la acción en las obras de Hawthorne, y añado yo, y en las obras de Eggers, son siempre una combinación única de lo familiar y lo extraño, lo lógico y lo onírico, lo anodino y lo maravilloso, o, en otras palabras, lo real y lo imaginario. Y para mí eso es lo más potente de Robert Eggers.
Correcto. Y además el tratamiento y cómo lo filma y cómo lo sitúa en la película es tremendo.
Estamos deseando ver su remake de Nosferatu.
Efectivamente. El año que viene, 2024, Nosferatu. Exacto. Tiene que ser, vamos, ¡fua! Madre mía. Así que, bueno, pues con esto nos despedimos y recomendarle a todos nuestros oyentes una vez más que visiten nuestra página web cumlingus.com y nos dejéis vuestros deseos, opiniones, peticiones y...
¡Críticas!
Críticas también.
¡Palicos!
Las aceptaremos como vengan y estaremos encantados de leeros. Así que hasta la próxima.